Estás escuchando EcoCity, el magazine de la capital de la provincia de Buenos Aires, con Ricardo López Santi, Celeste Molinari y Mariano Antonelli, hasta las 17 en CNN Radio, La Plata, FM 100.9. Siempre del lado de la información. Auspicia la columna de salud de EcoCity con el doctor Ricardo López Santi, la Sociedad Interamericana de Cardiología, con el apoyo del laboratorio AstraZeneca. Somos el corazón de las Américas.
Entrevistado de primera línea, que es el doctor Pedro Ordúñez, que es asesor regional de la Organización Panamericana de la Salud. Pedro, un gran amigo, un gran trabajador, con conocimientos en epidemiología, muy focalizado hoy en un tema que ya hemos tocado aquí en EcoCity, que son las enfermedades cardiovasculares y particularmente la hipertensión arterial. Así que, bueno, vamos a entrevistarlo a él, aclarando que justamente habla a título personal. Bien. Porque, como podemos comprender, cuando entran en juego organismos internacionales de las características de OPS, a veces ciertos términos son mirados con mucho detenimiento. En la medida que Pedro habla a partir de su experiencia personal, su visión de los tiempos que nos tocan y de los que van a venir, la situación es distinta. Bien. Así que bueno, desde Washington D.C., Pedro Ordúñez nos abre las puertas de su casa para esta entrevista. Bueno, te agradezco, Pedro, que nos abras las puertas de tu casa allá en Washington, sí, para atendernos en la tarde de hoy.
Muchísimas gracias, Ricardo. Un placer.
Vos sabés que han pasado casi 20 años desde que nos visitaste en La Plata, representando a OPS en carácter de asesor, vinculándonos a través de un amigo en común, el amigo Vázquez Fernández.
Sí, cómo no. Mira, me alegro que recuerdes eso, porque fue una visita entrañable, sí, y a un lugar, además de muy querido, recuerdo la visita a la universidad también, así que qué tremendo, ¿no?
Así es, y el tiempo pasa. Bueno, pero de alguna manera hoy en este espacio queremos rescatar algunas cuestiones de un cubano que fue evolucionando en su profesión y hoy por hoy trabaja en Estados Unidos en un organismo internacional. ¿Cómo fue tu pasado en la niñez y adolescencia allí en Cuba?
Pues yo viví en Cuba en unos años muy intensos de transformaciones muy grandes en el orden educativo y social, ¿no era? Y donde la educación era una prioridad para la gente y tuve el privilegio de ir a aquellas escuelas que se inventaron en Cuba, que era como una especie de donde van la gente con talento, ¿no? Y ahí te dedicaban todo el tiempo a estudiar intensamente, vivíamos para estudiar, teníamos unos profesores increíbles, las escuelas eran súper modernas, súper bien equipadas, y los medios de enseñanza eran todo lo que necesitábamos, era un mundo idílico, ¿no? O sea, ese mundo era como los mundos idílicos, ¿no? Y la primera prioridad era estudiar. Y así, en medio de eso también me toca otra temporada, porque tú sabes que la vida se va en temporadas de este tipo, ¿no? Después viene también Cuba decide llamar a la formación masiva de médicos, ¿no? Y creó el contingente aquel del destacamento Carlos J. Finlay, sabio, ¿no? Sí, sí. Fiebre amarilla, ¿verdad? Y ahí empezó a estudiar medicina un montón de gente, ¿no? A mí me gustaba desde pequeño tener que hacer mi cosa de médico, o sea, eso me gustaba, definitivamente. No había ningún médico en mi familia. Y mi familia de era de origen muy humilde, quiere decir, tampoco es que la gente tuviera una inclinación, así voy a ser médico, pero yo crecí en esa oportunidad y fui a las recién abiertas escuelas de medicina, que también eran nuevas, con todas las cosas, todo lo que tú necesitas. O sea, es como cuando tú empiezas una vida nueva con todo de nuevo, todo de paquete, los profesores, los libros, las escuelas, los medios. Fabuloso, fue fabuloso, sí. Unos profesores tremendos, la Escuela Cubana de Medicina era una escuela muy fuerte, y particularmente en Cienfuegos era una escuela donde se combinaba, por tradiciones de la ciudad donde yo vivía, medicina francesa, que era la meca de la medicina en aquel entonces, ¿te acuerdas, no, verdad?
Sí, sí,
y,
sí.
Y estudiaban en Pasteur en Francia, ¿no es verdad? Y las familias nuevas Cienfuegueras estudiaban en la clínica Maya, ahí es donde se formaban los médicos de Cienfuegos. Fíjate tú qué cosa, ¿no?
Entonces, y ahí estamos hablando década del 70, más o menos.
No, 80 terminando, sí.
Ajá,
claro, bien. No, los médicos se formaban anteriormente, pero esa era la tradición. Estoy bien. Hablando de la tradición hasta el año 60 aproximadamente. Las escuelas con más influencia en la medicina cubana eran la escuela francesa y la escuela norteamericana, obviamente, ¿no? Pero venían de dos sitios, fíjate tú, venían de Francia, de la fisiología de francesa, tú sabes, ¿no? Y además de eso, de la nueva medicina que empezaba en la clínica. Entonces había una tradición en la ciudad muy fuerte. Imagínate tú que la primera revista de Cienfuegos se llamaba La Lanceta, como el Lancet.
Ajá, ¿te imaginas? Sí,
¿no?
Sí.
Loco, ¿no? 1890 y tanto, ¿sí? Principios del siglo XIX, ¿no? Tenían su primera revista, y así yo entré en la escuela de medicina, y así, bajo ese, te estoy contando el ambiente, ¿no? Las cosas no
son. Sí. No, uno es fruto del momento que nos toca vivir. ¿Y cómo fue que terminás desembarcando en un organismo internacional como es la Organización Panamericana de la Salud?
Ah, muy interesante. Yo hice medicina interna luego. Yo hice, o sea, mi residencia y mi carrera es de médico internista, trabajando en un hospital, haciendo las cosas en hospital. Pero inmediatamente yo tuve inclinación por la epidemiología y la salud pública. A mí me interesaba saber no solamente el individuo, me interesaba saber cómo los determinantes, qué cosa determinaba la salud de la gente, cómo se distribuía la enfermedad y la salud en las poblaciones. Cuando yo entré en ese camino, y entonces termino mi carrera de medicina, termino mi residencia, y la OMS publica un grupo de becas de formación avanzada para investigadores en salud, y yo aplico una de las becas, ¿no? Y esta beca me lleva a la Universidad de Johns Hopkins en los Estados Unidos. Entonces hice mi primero doctorado y después fellowship en epidemiología en la Universidad de Hopkins. Y claro, esa es la base de mi contacto con este país. La Universidad de Hopkins es una universidad, sigue siendo en salud pública avanzada mundial, ¿no? Y me conectó muchísimo lo que yo traía de la clínica con lo que traía de la salud pública. Regresé a Cuba de nuevo, seguí trabajando en lo que se llamó en ese momento el proyecto Guardia Sin Fuego, que era un proyecto de medicina preventiva de enfermedad cardiovascular como el tuyo.
Sí,
y los
100.000
corazones de la misma manera, y allí me ocupé, tenía un papel relevante en el tema de la investigación de factores de riesgo, y ahí empecé y ahí me conecté con la OPS, y bueno, luego adquirí cierta relevancia en lo que hacía, teniendo el Premio Nacional de Medicina de Cuba, y luego, bueno, apliqué esto de la OPS para el tema de enfermedades cardiovasculares y aquí estoy.
O sea que pasaste de planear por el mundo de la medicina en una avioneta y te instalaste en un Boeing, en un avión importante, y hoy estás sentado en el puesto del piloto. ¿Dónde están tus principales objetivos hoy trabajando dentro de la OPS?
Bueno, mira, yo soy, en la OPS soy el asesor para enfermedades cardiovasculares, ¿no era? Entonces, fíjate tú qué interesante, ¿no? Y justamente soy como el líder técnico de una iniciativa global que se llama Global Heart, ¿no era? Corazones globales, ¿sí? Y particularmente de la iniciativa Heart en las Américas, ¿no era? Entonces, la esencia de este problema es que cómo reducimos la brecha entre lo que dice la ciencia que hay que hacer y lo que se hace en la práctica de todos los días. O sea, este es mi trabajo principal, es acortar la brecha que existe entre lo que se debe hacer y se hace, ¿no? Y aquí yo creo que vienen los grandes retos, ¿no? Si seguimos enfocando esto, Ricardo, de manera individual, mi paciente, mis dos pacientes, mis 10 pacientes, incluso mis 1.000 pacientes, pues ahí vamos a ir a pocos lugares, ¿no? O sea, no vamos a romper con eso que necesitamos, y mucho menos si no entendemos cómo la gente vive, porque la gente tiene un resultado de salud porque vive en determinadas condiciones económicas y sociales, ¿verdad? Y al final eso es una expresión de la salud de la gente, ¿no? Entonces mi trabajo principal está ubicado hoy en un tema que tú conoces que es relevante, que es el tema de cómo mejoramos la prevención y el control de las enfermedades cardiovasculares, y especialmente cómo mejoramos la prevención y control de la hipertensión. Entendiendo que tú sabes, ¿no? Las enfermedades crónicas son el 80% de la carga de enfermedad de esta región, de toda la región. El mundo también, 70 y pico, 80%, ¿verdad? Y las cardiovasculares son el 30 y pico, el 40% de esas muertes. Así que ya te digo, ese es el centro de mi preocupación.
El objetivo está claro, tenemos 17 millones de muertes por año en el mundo por enfermedad cardiovascular y como tú dices, la hipertensión arterial dentro de los factores globales de muerte que tenemos es el principal. Y esto en un ranking oficial, no es a ojo de buen cubero, sino que es lo que marcan de alguna forma las estadísticas. Ahora bien, vos tenés claro cuál es tu objetivo, que es reducir las muertes, las hospitalizaciones. Dentro de las barreras que encontrás, los médicos somos en cierta forma a veces un obstáculo para alcanzar esas metas. ¿Tenemos cierta resistencia a aceptar las guías y dejarnos llevar un poco más por lo que es nuestro mejor saber y entender?
Sí, mira, yo creo que hay un poco de eso que tú estás diciendo, ¿no? Yo no lo pudiera generalizar, porque yo creo que también ha habido una transformación, por ejemplo, si tú miras la CIAC, ahora mismo la Sociedad Interamericana de Cardiología, o incluso la Sociedad de Cardiología de hoy, y cómo se organiza una reunión, un congreso, un evento, cuáles son los temas principales, no tiene que ver con lo que ocurría hace 15 o 20 años atrás. Entonces, todavía nos sigue apasionando, porque tú y yo somos clínicos y somos cardiólogos y sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no verdad? Pues te apasiona la nueva tecnología, el nuevo stent, la nueva cirugía, el nuevo equipo, el score de calcio coronario y las nuevas estatinas que hay en el mercado. Sí, eso a ti te sigue apasionando, pero nosotros sabemos que el tema no va por ahí. O sea, el tema tiene un grupo de temas que viene por la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular, porque sabemos que una vez que la gente se enferma es muy difícil salvarla, o la calidad de vida es muy mala, o el coste económico y social es muy alto, ¿verdad? Y por otra parte, nosotros sabemos que lo podemos hacer mejor, definitivamente. Nosotros hemos vivido una manera de hacer una medicina muy individualizada. Pero eso no quiere decir individualizada en el sentido de que tú te olvides del paciente, porque el paciente en el fin del día es el centro de nuestra preocupación. Pero este paciente le miro la cara y de pronto le digo, Ricardo, mira, este me parece que lleva ACE inhibidor. Y el otro le miro la cara y dice, no, lleva beta bloqueante. Y el otro, no, a mí no me gustan tanto los beta bloqueantes. Así tú oyes que esas son esas conversaciones de café, ¿no era? Así y yo es. Le llamo a eso, y a eso yo le llamo, ¿tú sabes qué? El open bar. ¿Tú sabes qué es el open bar? Cuando tú vas a un todo incluido y dices, bueno, a un hotel de este, dame de este, y dame del otro, y dame del otro, y dame del otro. Así no funciona. O sea, si nosotros, por ejemplo, no tenemos un grupo de medicamentos esenciales de buena calidad que sean asequibles para la mayoría y que todo el mundo tenga derecho a tener el medicamento de buena calidad, no hay sistema que lo pueda gobernar. Entonces, de esa medicina o enfoque muy individualizado, yo creo que hay que pasar más al enfoque de salud pública, al enfoque de organización del servicio de salud. ¿No era? No. Cuando nosotros culpamos a los pacientes, fíjate tú, no se tomó el medicamento, se le olvidó tomar los medicamentos, no cree que es muy importante el medicamento. ¿Qué responsabilidad nosotros tenemos en eso? Muy alto. Y los médicos a veces hacen una medicina muy centrada. Y la expresión más grande de este asunto es que coartamos las libertades y la preparación que tienen, por ejemplo, las enfermeras que trabajan en nuestro equipo. Y se ha demostrado que el modelo de cuidados cardiovascular y sobre todo la hipertensión gobernado por las enfermeras funciona mejor que el que no hacemos, que nosotros hacemos de manera tradicional. Entonces, este es el momento, yo creo, de pensarnos las cosas de manera diferente. Las escuelas de medicina, por otra parte, les cuesta mucho trabajo actualizar sus planes de estudio, Ricardo. Y seguimos ahí con los... O sea, hipertensión tiene una hora, lo mismo que tiene... O sea, nosotros le damos una hora a cada bicho, cada parásito, y al COVID no te cuento el tiempo que le estamos dando.
Sí.
¿No? Pero la hipertensión seguimos dando una horita clase en el tercer año de medicina y después se lo damos en el sexto año de medicina para aprenderse toda la terapéutica de una condición que es una de las más prevalentes y más graves en el mundo. Entonces yo creo que hay que repensarse las cosas a este nivel, ¿sí?
Tú sabes que, como charlábamos recién, la hipertensión arterial ocupa el primer lugar dentro de las causas de muerte en el mundo. Y cuando uno va a buscar las otras, no encuentra enfermedades, encuentra hábitos también, como los malos hábitos alimenticios. Por eso, el hecho de comprender que la educación de los pacientes es clave en estas estrategias de prevención que vos planteás y para la cual los equipos de salud no siempre se preparan. Estamos más preparados para la enfermedad que para el cuidado de la salud. ¿Dónde estaría en tu manera de ver esta problemática los ejemplos a seguir? ¿Cuáles son los sistemas de salud que vos identificás como que mejor permiten el desarrollo de este tipo de acciones de prevención a nivel comunitario que vos estás presentando?
Mira, yo creo que aquí hay un tema central, ¿no? Obviamente, los países que tienen más recursos han tenido más chances de avanzar, y eso no podemos negar, ¿no? El desarrollo económico es esencial. Si es un país sin desarrollo económico, es muy difícil que eche adelante cualquier programa de salud. Entonces, yo no quiero descuidar eso porque esto es un tema central. El otro sistema es el modo de producción. Claro, si nosotros tenemos una industria que produce chatarra sistemáticamente, ¿qué tú aspiras a que coma la gente? ¿Sí? Si nosotros promocionamos el tabaco como si fuera cualquier tipo de cosa, o promocionamos la bebida alcohólica, o la gente no tiene acceso a una dieta saludable, porque una cosa es que tú quieras tener una dieta saludable, otra cosa es que tú puedas pagar por una dieta saludable, y otra cosa es que esa dieta saludable esté disponible todo el tiempo que tú lo quieras. Quiere decir entonces que en el ámbito, no lo miremos solamente como estilo de vida, porque eso es una manera de culpar a la víctima. No, es un problema del ambiente en el cual la gente se desarrolla. Entonces, la cuestión preventiva tiene mucho que ver también con las oportunidades que le está dando la sociedad, como el cambio climático. A ver, si no nos ocupamos del cambio climático, los gobiernos no se ocupan del cambio climático y la sociedad no se ocupa del cambio climático, ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿Me entiendes? Entonces, el modelo de producción es determinante, el nivel de desarrollo económico social de un país es determinante para proveer, y claro, la orientación del sistema de salud hacia la atención primaria de salud. Ese es otro tema que tú sabes que es muy complicado, ¿verdad? Que ha tenido un componente, vamos, que sigue teniendo un componente ideológico importante, tú me entiendes, pero está claro que la salud no afecta a todos por igual, la enfermedad no afecta a todos por igual, y míralo del COVID. O sea, ¿dónde, con quién se ha ensañado el COVID? ¿Quién le ha pasado más mal el COVID? Los que más vulnerables son desde el punto de vista económico, se han quedado sin trabajo. Tú le dices, sí, manténganse en su casa. ¿Cómo se van a quedar en una casa de 2x2 y un techo que se le está cayendo? ¿Tú me entiendes? Y no tienen que comer. Tienen que salir a la calle. ¿Tú me entiendes? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que plantearnos de manera diferente. Entonces, por ejemplo, en nuestra región, un país que ha sido muy coherente en sus políticas sociales, en sus políticas cardiovasculares, de prevención cardiovascular, ahí tú lo tienes, que tú sabes que es Canadá, pero es un país que cumple estas regulaciones. Y también incluso en Canadá, cuando hay algunos de estos, vamos a decir, programas más sociales en el sentido de ocuparse de los problemas que tiene su población, se han descuidado, a la larga aumenta la mortalidad, a la larga aumenta la cantidad de personas que no tienen control de la hipertensión. Los canadienses nos han estado contando eso, ¿no? En los últimos años. Quiere decir que hay que estarlo observando muy, muy, muy intensamente, pero fíjate que son un grupo de elementos: el desarrollo económico, las políticas sociales, el modo de producción, la orientación del sistema de salud. Esos son determinantes sociales de la salud. Y la otra cosa es el marco de equidad. Tú conoces que hay países que tienen mucha riqueza, ¿sí? Y en la región es típica de ese tipo de países. Tienen muchas riquezas, Ricardo, y esa riqueza está distribuida muy desigualmente. Y ahí está el tema de la equidad. ¿Sí? Entonces hay países que ponen un esfuerzo tremendo, pero como hay una inequidad tremenda, está claro que los indicadores de salud no van a reflejar eso de una manera apropiada.
En esta recta final de la entrevista que le estamos haciendo a Pedro Ordúñez, que nos abrió las puertas allí en Washington, nos gustaría apelar al costado ya no científico, sino humanístico de tu persona, y preguntarte cómo ves este nuevo tiempo que nos puede llegar a tocar pospandemia. ¿Cuáles son los principales aspectos quizá en los cuales debamos reparar para ver qué es lo que tenemos que mejorar después de esta instancia que nos ha dolido tanto?
Bueno, está claro que no estábamos preparados para una pandemia, lo dijimos muchas veces, ¿no? Y si hubiéramos estado preparados, no estuviéramos pagando lo que estamos pagando. Eso es un primer tema, ¿sí? Lo que se descuidó, lo estamos pagando. Los sistemas de salud, que son más endebles, que no han invertido suficientemente en la salud de su gente, ¿sí? Tanto en la prevención, como en el tratamiento, como en el cuidado, como en las instalaciones, como en la infraestructura, como en sus recursos humanos, la están pagando y la van a pagar más cara. O sea, esta es la primera evidencia, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que decir que imagínate qué capacidad ha tenido el mundo para tener, por ejemplo, vacunas en tan poco tiempo. O tú te imaginas que bajo otra condición descubren que hay un virus determinado y teníamos al mes, teníamos una prueba de PCR para poder diagnosticar a la gente. ¿Cuánto hubiéramos pensado eso? Hay que mirar también el tema positivo, ¿no? ¿Verdad? y vamos a salir de la misma manera. No, yo pongo un ejemplo en el humanista que tú mencionas, telework, el trabajo a distancia, el trabajo de casa. ¿Tú imaginas? Alguien nos tuvo que decir, vamos a tener una pandemia para que alguien pensara que esto era una solución viable para el mundo. Pues supuesto que es una solución viable, que te da un equilibrio entre tu vida profesional, familiar. ¿Tú te imaginas desayunar con tu hijo todos los días o acompañarlo a la escuela o salir a hacer ejercicio o no tener que estar en el commuter, de como se llame, en la cosa de la cantidad de tiempo que la gente pierde para ir al trabajo y regresar, porque el transporte público ya sabemos que dista mucho de ser lo que necesitamos en los lugares. Entonces, yo creo que hay cantidad de cosas, pero ojalá conservemos la memoria. Acuérdate que nosotros, el ser humano, tiene una memoria muy corta, ¿no es verdad? Nos olvidamos de las malas cosas, hacemos una fiesta el otro día, queremos volver a la normalidad. Yo creo que este tipo de cosas nos va a llevar a nosotros a un replanteamiento de la estructura organizacional de la sociedad y también jerárquica, ¿no es verdad? Hay que tener otro tipo de relación con tus pares. Tenemos, por suerte, ¿tú imaginas cómo hubiera sido una pandemia con esta si no tuviéramos Zoom ahora como esto que estamos haciendo tú y yo, o no tuviéramos Teams, o no, bueno, cualquiera, no quiero, no estoy aquí haciéndole, no me paga ninguna de esta gente para que yo hable por ello, ¿no? Pero esta cosa de las videoconferencias, ¿tú te imaginas que la telemedicina era una realidad muy incipiente en muchos sitios y ahora la telemedicina es una oportunidad cierta? ¿Tú te imaginas que un paciente tuyo, Ricardo, o mío, tenía que bajar 3 horas para verme a mí 10 minutos? Es ridículo, tú sabes, ¿no? Porque no tenía ahí el centro de salud, porque no se podía entrevistar conmigo. Entonces, hay tantas cosas que nosotros tenemos que repensarnos, pero ojalá haya gente que esté pensando en estas consecuencias, tú sabes, ¿no? Y que esto también produzca un debate social. La gente tiene que participar en qué sociedad quiere reorganizar después de este asunto. Ah, y si la gente la dejamos entonces descuidada, y si hay gente que no tiene el mismo acceso a los cuidados y no tiene, o sea, la gente que son muy vulnerables económicamente, es una vergüenza, tú sabes, punto. Es una vergüenza, no lo pongamos de otra manera, ¿no? Y aquí lo tenemos, ¿no?
Y esta ha sido la mirada de Pedro Ordúñez desde Washington, el referente de enfermedades no transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud. Muchas gracias, Pedro, por tu tiempo.